Pues nos vamos a quedar enseguida ya con nuestro apartado de protagonistas. En este caso vamos a hablar con Gustavo Herrera y Manoli Ruiz, que este verano, en vez de, digamos, vivir unas vacaciones de sol y playa, pues se decidieron recorrer 1.200 kilómetros en Francia, con la peculiaridad de que lo hicieron en tándem. Eso quizás sea lo más destacado de esta experiencia. Los dos son ubriqueños, muchos los conocerán y ya los tenemos aquí. Y Manoli y Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, pues acércate al micro, si puede.
Venga, buenas tardes.
El micro, no tú al micro, el micro a ti, Gustavo. Pues, en principio, la peculiaridad es a la que decimos que hicisteis esta experiencia en tándem, pero creo que el acercamiento a este al tándem, que tampoco es muy utilizado, ¿no?, por parte de ustedes fue puramente casual, ¿no?
Hombre, casual, tiene su historia que, si somos breves, la cuento. Resulta que esta mujer, que trabaja escuchando, oyendo la radio, me dice...
Sí.
Mira, que hay un concurso fotográfico en...
En Olvera.
En la Vía Verde. Porque nos participamos. Por aquel entonces, yo hacía años que no montaba en bicicleta desde Sagalón. Ella igual, ¿no? Total, que alquilamos una bicicleta en Coripe, nuestro amigo Andrés, que ya es amigo nuestro, que lleva la cuestión aquella, y efectivamente llegamos a aquel día, teníamos nuestras cuatro bicis allí aparcadas, que eran las últimas que quedaban. Uh-huh. Y bueno, cuando estamos allí probando las bicicletas y demás, llega otra pareja que quería también bicicleta, y lo único que daba era el tándem. Viendo que Manoli, la verdad...
Yo no sé conducir bicicleta, con eso es un mérito más.
Probamos el tándem. Pues venga, nos quedamos con el tándem, hicimos hasta Olvera, ida y vuelta, haciendo fotografías, con los niños cada uno su bicicleta, y viniendo ya en Ubrique en el coche de vuelta, le digo, oye, si ganamos los 1.000 euros de premio, nos compramos un tándem. A las 3 semanas estamos comprando el tándem.
Nos llamaron, había ganado el primer premio de fotografía de la Vía Verde,
y compramos
el tándem.
Eso fue en el 2006.
Nos lo hicieron a medida, el tándem.
Sí, en el 2006, y tres meses después
estábamos en el Camino de Santiago.
Una fotografía que hay que decir que es muy, muy, muy bonita y muy simbólica de la Vía Verde de la Sierra y que tienen colgada en
sí,
su blog.
Sí.
Uh-huh.
Por cierto, que todo de lo que vamos a hablar ahora pues lo pueden encontrar en internet, en la página pedaleandos.galeón.com. Ahí pues el blog de Gustavo y de Manoli, y donde cuenta su experiencia en Francia. Por lo tanto, me estáis comentando que fue amor a primera vista, ¿no? Lo del tándem.
Flechazo.
Y vuestro primer reto con el tándem es el Camino de Santiago.
Exactamente.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues yo me iba ahora mismo otra vez.
Me encantó.
Aquello es una vivencia que, por mucho que tú lo expliques, hay que vivirlo.
¿Te puedo decir que hicimos 500 y pico kilómetros pedaleando cuesta arriba de todo, y yo traje casi 4 kilos de más? Con eso te lo digo.
Y por cierto, que
de lujo, de escándalo,
lo hiciste de una manera pues que también supongo que a mucha gente le va a servir de gran utilidad, porque lo hiciste con vuestros dos hijos de 10 y 11 años, ustedes con el tándem y yo con la bici,
cada uno en la suya. Exactamente.
El tándem va al remolque, que en el remolque llevábamos todo,
y el material también,
material
de los niños. En este caso también llevaba ahí,
de hecho fuimos tan previsores que según soltamos 15 kilos de equipaje y lo mandamos por caja postal a Ubrique.
Es que llevamos ropa de invierno, de verano. Ya ves, si vas a Galicia, llévate ropa de abrigo, llévate estos sacos, colchonetas, de todo. Claro, y claro, los albergues están muy bien, están muy bien preparados. Por lo menos tus sacos, nada más, y ya está, es lo que te hace falta.
Es muy interesante porque hay muchas parejas que quizás les frena a la hora de, digamos, iniciativas como esta, el tener los niños, no saber si pueden responder a la expectativa. Y ustedes me comentaban ahí antes de récord que los niños llegaron incluso mejor que vosotros, ¿no?
Sí, los niños.
Claro,
un crío, la cuestión es que tiene más fuerza, digamos, física que nosotros. El problema es la fuerza
moral o psíquica. Ellos, un pecho arriba, se le hundía el mundo. Entonces ahí estábamos nosotros dándoles ánimo, medio engañándolo, pero después respondió
el
muy bien.
El heladito después de comer, que venga, cuando lleguemos el heladito, cuando no, el bañito.
Usted encantado con la experiencia de los niños.
Los niños
recuerdo que Manuel, que tenía entonces 11 años, que viniendo ya en el coche de vuelta me decía, papá, si venimos el año que viene, a mí me pone un sillín menos duro.
Se quejaba del culo un poquito.
Por escrita.
Sí, la verdad, pero muy bien, muy bien. De hecho, eso fue por donde quiera que pasábamos, llamábamos la atención, venga, fotografía. Mira, aparte de ir en tándem, con los niños cada uno con su bici, eso era un espectáculo. Todo el mundo, os podemos echar fotos, llegamos a León, la Onda Cero nos hicieron una entrevista y por pasábamos por donde pasáramos nos estaban en la publicidad. Luego llegamos a Galicia y también la Voz de Galicia también nos hizo una entrevista, bueno, un espectáculo. Yo te digo que fue
desde Burgos.
Que eso fue una peripecia también, ¿eh?
Sí, porque,
claro, este hombre hizo
kilómetros. El problema de llevar las dos bicicletas de los niños más el tándem, más el equipaje, yo fui, fuimos en nuestro coche, ¿no? Hasta Burgos, llegamos a la ciudad tarde, allí los dejé
en el albergue.
Yo seguí dirección a Santiago. Yo tenía palabra allí en el camping do Gozo.
Sí.
Tenía palabra un aparcamiento, dejé allí el coche, di tiempo para dormir, cogí el tren a las 9 de la mañana. Y a las 6 de la tarde volví a llegar otra vez a Burgos.
Y llegó a las 6 de la tarde. De hecho, en los albergues no dejan nada más que una noche, pero no está. Entonces fue llegar él y irnos al albergue siguiente. Hicimos 5 kilómetros, pero por lo menos para poder quedarnos en el albergue, porque él no estaba para tirar de bici ni nada, Pero estuve muy bien la experiencia, la verdad.
Qué bueno.
Ante todo, ahora que vamos a hablar pues de esa experiencia en Francia, destacáis en principio en vuestro blog que no sois deportistas de élite.
Vamos a ver, la razón de hacer deporte, por lo menos la
mía. Digamos que os mueve más el ansia de conocer
el
mundo.
Que
el reto deportivo en sí, ¿no?
La viajera hace tiempo que la llevamos.
Sí, ya venía de moto.
Nosotros de moto.
Hemos sido moteros y somos moteros, nos gusta mucho, pero reconozco que hace unos cuantos años eché barriga. Y Juan me da la razón, esto engancha. Te sientes bien, te sientes ligero, sube la escalera sin preocupación. No sé, te sientes de una manera tan. No sé, iba a decir una palabrota, pero no la digo. Me vaya a escuchar a mi madre y me dé después.
Te sientes muy bien, ¿no?
Me siento muy bien.
Dos experiencias muy distintas. Vuestro acercamiento también al motociclismo, a lo que nos estáis comentando, y la bicicleta. De hecho, para la hora de viajar, quizás la bicicleta os permita conocer los sitios, pero de forma más pausada, ¿no?
Sí.
Sea la diferencia, la principal diferencia, ¿no?
La diferencia, bueno, la moto y la bicicleta son muy parecidos, salvo la velocidad, ¿no?
Y el sacrificio.
El
sacrificio que pedalea, no es lo mismo que ir tú sentadito.
Pero no, Manuel, me da la razón. Piensa que como estábamos por Francia y terminábamos la jornada después de 105, 115 kilómetros, te quejabas de un dedo dormido, un músculo del hombro que te dolía, pero de las piernas no. Es increíble como
el cuerpo
se acostumbra,
¿eh? Sí. A las pesas.
Yo tengo que decir que me quejaba un poquito del culo. es normal. No está una acostumbrada a tanta bici y son ciento y pico kilómetros diarios. Ahora luego llegas a un camping, montas, que si ropa, que si cena, claro. Al día siguiente desmonta, pues quieras o no, es un trabajito, pero vamos, que está muy bien, yo no me quejo, yo iría otra vez.
Es lo que comenta Gustavo, que el cuerpo humano, la persona se hace a esa rutina en muy poco tiempo, ¿no?
Recuerdo que
¿crees que va a tener más exigencia y te hace antes de...?
Creo que fue el último día.
El penúltimo día
que no encontramos dónde comprar comida y estábamos cenando, pero oye, súper felices, pan con aceite y azúcar.
Sí, porque estaba todo cerrado, no había nada. De hecho, no habíamos encontrado el penúltimo día, que eso no lo aconsejo, pedalear con dos copitas. Oh, que no puede, no puede. Nos encontramos con unos madrileños y vamos a tomar una copita, pues venga, una copita que hicimos ese día, ¿cuánto 70, fue? 70 kilómetros. Por penúltimo día, casi 150 kilómetros.
Claro, tuviste que duplicar la ruta.
Hay que alternar un poquito, que también, tú no vas a pedalear, como yo digo.
Tiene que haber tiempo para todo.
De todo, pero...
Lo primero, ¿cómo surge la idea de recorrer este parte de Francia? Digamos, este Eurovelo 6, que es el recorrido.
La historia era... yo quería hacer una ruta en bicicleta. Además, Juan lo sabe, que de siempre estoy...
Mucho tiempo.
Dime cosas, dime sitio. Y viendo un sitio donde yo pudiese llevar a Manoli sin
cortapisas... Sin sacrificio.
Vi que aquello es llano, que aquella ruta es llana.
El perfil
era como la palma a la mano. Este es el mío. Y a partir de ahí, te vas a San Internet, encuentras los tracks para GPS, que al final lo llevaba y no de bien indicado que está, no llegué a usarlo. Lo llevaba todo programado y bueno, la verdad que te lo vas encontrando todo casi hecho, ¿no? Que eso tampoco me gusta, llevar tanta información y llevar tanta cosa hecha te quita después
la aventura.
Ahí va.
Hay luego, que vivir la aventura. También,
igual que cuando compra una guía del Lonely Planet de esta o una guía que tenga mucho interés comercial, que vas a los mismos sitios que va todo el mundo.
Y, ¿no? Y todo el mundo con la misma guía.
Y todo el mundo con la misma guía. Y entonces, que es verdad que
nos ha pasado un poco de sorpresa, ¿no?
Y sí que es verdad que la realidad abarca mucho más que lo que entra en una guía.
Por lo menos se tienen de referencia, ¿no?
Claro, sí, claro.
Digamos que eso fue la...
El loco de Gustavo. Yo lo sigo, pero el loco de Gustavo.
Tú te apuntas a bombardeo.
Me apunto. Yo por todo lo que me encierro me voy en la gafarta. En la escoba te hace falta.
Juan, a modo para los oyentes que no lo sean, ¿qué es el Eurovelo 6?
Bueno, pues el Eurovelo 6 es una vía ciclable que atraviesa casi toda Europa, recorriendo pues la mayor confluencia del río europeo. Entonces pasa por el Danubio principalmente y bueno, empezaría en Alemania y acabaría en lo que es el Mar Negro, pero luego hay otra serie de rutas, digamos, radiales al camino del Danubio, y una de ellas pues es la del Castillo de Loira, y ellos, como comentaba ahí en Gustavo, ellos han hecho tramos del Danubio con tramos de la ruta del Castillo de Loira coincidiendo con el Eurovelo 6.
Lo que complica viajes es como esto, sin duda, la logística, ¿no? ¿Cómo se montáis todo eso? ¿Cómo es que encontráis información? ¿Cómo lo planeáis?
El problema principal es mover el tándem, transportarlo. Porque aunque le quites la rueda, se te queda un invento de un 80.
Es muy largo.
No es el peso, es el volumen que te acarrea. Pero bueno, también tengo que agradecer a nuestro amigo Manuel Ecago, que está en Nantes, que de donde salimos. De allí cogimos el tren de alta velocidad hasta París. En París hicimos otra estación, otro show.
El tándem.
Sí, porque pagamos una novatada, la historia, ¿no? Llegamos a la estación de París, ya para esperar nuestro tren, hacemos el transbordo y aparcamos. El tándem iba desmontado y liado un papel de burbujita, sabía lo que era, vamos. Y el remolque
igual.
Y había a la entrada en la estación y una cristalera, y detrás tenemos un bar.
Una cafetería que nos habíamos levantado a las 6 de la mañana para coger tren. Pues llegamos a París sobre las 12 por ahí, pues mira, mientras hacemos transbordo, esperábamos el otro tren, pues vamos a comer algo, ¿no?
Cuando veo que se nos acercan tres militares, más dos policías.
Con las metralletas, dándole vueltas a los paquetes de la bicicleta y nosotros dentro. Y llaman como a un vigilante de allí de la estación. Y allí aquello, como si aquello fuera una bomba. Claro, nosotros no sabíamos nada. Había amenazas de bomba, qué cosa de esa. Y los paquetes
no pueden estar solos. Le dijimos que no, que estábamos a 2 metros.
Y comiendo, pues no meterlo dentro, pues nos pasó eso. Y bueno, otra fue que en el transbordo del tren nos metimos en un taxi, bueno, para poder encontrar un taxi que pudiera entrar tándem. Menos mal que parece que no, pero hay gente, la gente así, como yo le digo, de color, son súper, súper, ¿cómo te diría yo?, enrollados, porque nos tocó un taxista que ni por echar los sillares ni para adelante, ni por nada.
No se molestaba.
Y el muchacho que estaba el último de la cola, tú sabes que tienes que seguir la... un orden. Pues el muchacho, oye, ¿qué os pasa? Esto, lo otro, y en francés, vamos. Okay. Y viendo, digo, mira, que no podemos meter la bicicleta sin problema. El muchacho, el sillón de adelante, el de atrás, todo, vamos, él llevaba la rueda, la parte de la rueda del tándem la llevaba la ropa. Los favores que te hacen por ahí la gente cuando ves tú que tienes un problema, que te vuelcan contigo, que no es como aquí, que es la indiferencia, que va, que va.
Tampoco eso, mujer.
Pues, sí, pero no. La verdad que de admirar, yo valoro eso.
También resaltar que ibais con la tienda encima,
colchoneta, almohada, campinga, de todo.
Es que el problema no es solamente, porque claro, la tienda de campaña es pequeñita, pesa 1,5 kilos, los sagos son de los que se comprimen. El problema es que te pones a sumar y ahora todo eso añade el agua, diaria. Tú sabes que necesitas mucha agua, por ahí no hay fuente cada 2x3.
Ropa.
Y la comida pasa igual, no te encuentras las tiendas como aquí, en cada esquina, entonces tenías que hacer acopio para todo el día y la cena. Eso supone que si llevas 4 litros de agua son 4 kilos, las dos latas de que lleves para cocinar, no sé qué, pues estamos hablando al menos de un peso en el en el remorque de 25 o 30 kilos. Sí, sí,
sí. Y luego que allí los campings no son como aquí, que allí no. En los campings no encuentras comida. No. Como mucho te puedes encontrar una botellita de vino, si quieres pan lo contratas al día siguiente y te dejan el pan, pero lo que es alimentación no suelen tener supermercados ni nada de eso, vamos. Es que fue lo que nos chocó a nosotros. Claro. Vinos casi todos tenían, pero nada más. Entonces comer, tienes que ir habituando, cogiendo la comida por el camino. Si te encuentras en una tienda, pues aprovecha y llévate, que no sabemos cuándo lleguemos.
Es verdad que también hay muchos puestecitos de fruta y que hay a lo largo de...
Es que con la diferencia de que fue en agosto y todo el mundo de vacaciones.
Claro.
Todo el mundo de vacaciones, que por ahí estaban los pueblos fantasmas.
Y os encontrasteis a mucha gente haciendo el mismo recorrido que vosotros en
Orden. Holandeses, alemanes. Recuerdo hablando con un alemán. Y la mujer que sabía francés, no sabía español, me traducía a mí en francés o alemán. Y yo con mi francés ni tema. Bueno, total, aquello era un arpichonario, porque habla poco, pero bueno, sí nos entendimos, ¿no? Sí. Y muy bien, además era un alemán hermano, o sea, aquello era un ropero empotrado con sus barbas, con sus vaqueros recortados,
y luego gente que tú las ves, que se ve que están todo el día haciendo bicicleta, los dos, pero las personas estas mayores que nos encontramos,
sí, porque
que
se ven mucha gente mayor,
muchísima. Pero que no tiene tiempo de llegar, ni sabe dónde va a terminar, ni nada, hoy llego aquí, voy, llego hasta aquí, en Bohemia de esta de la bicicleta, como yo le digo, que no tiene ni rumbo, ni tiene, hoy que hago 10 kilómetros y me gusta este pueblo, a lo mejor me quedo aquí 3 o 4 días.
Sí, sí. Se te encontraba gente con bicicletas de paseo, con tres piñones, y tú te mirabas, y nosotros llamamos el cambio, los pedales automáticos, vestidos a juego, nuestro portavientos, nuestro casco.
Nuestra bandera española, que ahora os contaremos un suceso que nos pasó también.
Bueno, aquello.
Sí, yo lo digo, además la página sale.
Con el mundial.
La roja.
Estaban y todo.
Bueno, por los canales, me acuerdo que nos vemos un barco en uno de los canales que íbamos y nos da una bocina de esta de barco, guapa, y nos escuchamos andaluces con la bandera, no, españoles. Y bueno, y viva la roja, o yo no sé qué, eso es por todos lados. Y resulta que los del barco eran de Sevilla.
Sí,
que parece que no, pero
le diste un buen año triunfal.
Sí, la verdad es que y para colmo llevábamos
el lor de multitudes, ¿no?
Llevábamos un medio rojo y el día que llevábamos el rojo era la roja, vamos, bueno, la bandera española y el medio rojo ya era flipar.
También es verdad que pasa un día, otro día, otro día, y te habitúas a vivir como poco, ¿no?
Sí, sinceramente sí. Además te vas alimentando, que suene muy romántico, por lo menos yo, de lo que vas viendo, de los lugares, de la gente.
Sí.
Pero ¿cómo fueron los primeros días? Porque supongo que también serían los más complicados. Mientras hacía el cuerpo...
El primer día salimos de la estación... Y
el
la misma,
piñón malamente.
Sí, y me pongo a montar la bicicleta. Yo estaba cansado. Para colmo, el desviador delantero tenía un golpe en el viaje.
Sí, viaje.
Y el piñón pequeño no nos entraba. Bueno, venga, va. Ya tengo montar. Venga, GPS. Teníamos ya el camping de Lille, el campo de la isla programado. Justo cuando empezamos a pedalear empieza yo. Hombre, por Dios. Esto no se nos hace a nosotros. Llegamos calados. Pero bueno, pero...
Bien.
Estás por ahí. Bien. Y eso ya te llena el alma, ¿no? Ya estás, ya estás donde quieres estar. Ya olvídate de trenes, ya eres autosuficiente, entre comillas. Y los primeros días lo que más nos costó fue coger la cadencia de pedaleo, aunque suena broma. Los primeros días vas atrancado. Hasta que ya, segundo o tercer día, ¿verdad?
Te ya está más suelto, ¿no?
Claro, es que el tándem hay que ir más coordinado, ¿eh?
El culo, hacer culo también, porque aquí llevábamos nuestros pinis, pero...
previamente a este viaje no hiciste ningún tipo de preparación conjunta en el tándem,
Poco. O sea,
en el tándem poco, porque nosotros lo cogemos cuando vamos a salir ya está.
Sí, que es verdad que la ruta así de muchos kilómetros, sabes que con el paso de los kilómetros te vas poniendo en forma. Y es algo que no te requiere una... exigencia física demasiado acorde con la naturaleza en un principio.
No más que exigencia física, lo que está diciendo Gustavo, la cadencia, coger ritmo entre los dos.
Eso sí es importante. Sí, sí. Yo estoy acostumbrado, porque yo cojo más la bicicleta y estoy acostumbrado a una cadencia alta. Yo voy más bien, que además me lo aconsejó este hombre hace muchos años y le hice caso y me va bastante bien. y a ella le costaba más los primeros días coger, decía, oye, que no hay bulla, ¿dónde vamos con chiquilla? Si no es por bulla, es que ya fin. Si no, las rodillas se te calientan y claro, duelen, la verdad.
Es más cardiovascular, sí, y no es tanto de potencia. Y luego, claro, lo que pasa es que al haber hecho un perfil tan llano, ir ahí con mucha cadencia, la verdad que ella iría un poquito tóxica en ese sentido.
Pero claro, como yo soy el que marca el ritmo, el que, porque soy el que ve todos los acontecimientos cuando van llegando, ya ve algo menos que yo.
Sí, tengo que estar pendiente. Lo ve, pero cuando avisa, algunas veces tarde.
Porque eso es otra cosa, Manuel. ¿Qué se siente ahí detrás?
Se siente de todo.
Porque, Gustavo tiene que ir concentrado en,
sobre
en la
todo,
condición. Anda, pero
a mí, lo que se siente, te puedo decir que se siente mucho. Se está una muy bien, pero algunas veces cuando te pasa, el de atrás no hace nada, y eso, me cae de mal,
Eso es la mayoría de las veces.
Eso dice.
Es que se ven pedaleando, pero como lo ven a él delante, anda, como es en tándem, el de atrás no mueve un dedo. Digo, dile tú a él que no mueve un dedo. Si es como para moverme el culo,
cada vez
nada más
que vamos
tengo que avisarlo.
A arrancar.
Sí.
Se nos queda en otro mundo. La curiosidad de a ver cómo arrancan. Pues verás, arrancan muy normal, que no es que arranques tampoco de una manera.
Sí, pero tienes que tener la pierna derecha, por ejemplo, los dos al mismo tiempo.
Sí, pero que de una vez, no sé,
desde el principio. Bien, ¿no? De hecho, hay gente que ha cogido el tándem y no gente profesional de la bici, y no ha sabido cogerse uno con el otro. Y dando pataletas ahí a veces, claro, podía cogerlo y no pueden. Esa vez, yo qué sé. Nosotros,
parando pasa igual, siempre paramos hacia el mismo lado.
Me tiene que avisar si iba a cambiar, porque si no, yo tiendo siempre a irme hacia mi izquierda.
Pero por lo demás.
Y como te digo, voy detrás siempre, pero él es el que ve todas las cosas. Pero cuando muchas veces va a avisarte,
Es tarde.
Tuvimos una caída que ya te digo, que ni la cuento, vamos.
No, aquello fue un tramo que era de arena compactada.
De arena.
Y digamos a eso, 20, 22 por hora. Y yo vi una zanja que atravesaba la ruta, ¿no? El camino. Y como yo vi enganchado a los pedales automáticos, lo único que le dije, no pare, paso el valle y escucho a los pocos segundos de lejos, Gustavo.
Me había dejado atrás, me había caído. Había pegado un bote en el mismo valle, pegó la bicicleta, un bote, yo por los aires, yo no sé cómo me bajé de la bici, me quedé al lado de la bici, entre la bicicleta, el remorque, el banderín, yo qué sé, Te digo que no sé cómo no callarse
después de pie. Después de 1.200 kilómetros, ¿secuela física alguna de importancia? Antes nos ha dicho que a lo mejor después de una etapa te dolía un dedo, pero digamos de lesiones y cosas de esas, nada.
Y la verdad que era la sombra que yo más temía, el tener una lesión.
Y yo te puedo decir que tuve una operación de pecho cuando fue en mayo, ¿no? Y digo, veremos a ver si no me va a dar problema. Nada.
Ten en cuenta que tampoco vas haciendo un sprint, aunque hace al día 115 o 120 kilómetros.
7 horas, 6 horas, mínimo.
Hasta 9 horas.
Depende de cómo te lo tomes, porque paramos.
La foto. Bueno, eso de parar, ahí si no lo digo, reviento. Esta mujer, claro, tú te levantas temprano. Yo tengo poca grasa corporal y yo siempre tengo frío por las mañanas y voy muy abrigado. Total, empezamos a pedalear. Claro, las primeras pedaladas, las piernas todavía están dormidas, ¿no? Pim, pam, empezamos al rato. Cuando puedas, para, que es que me voy a poner las gafas de eso. ¿Vale? Paro el cacharro, busca sus gafas, se las pone, arrancamos, venga, siempre contamos hasta tres. Una, dos y tres, ron, arrancamos. Nada, X metros, poquito. No tienes calor, yo me quitaba la chaqueta. Pues cuando pueda, para quitar la chaqueta. No reírse, que todavía no he empezado. Me paro, se quita su chaqueta. Pum. Venga, vámonos. Ya, una, dos y tres. A la nada. Uy, que me he dejado los guantes, que me lo he quitado para quitarme la chaqueta y no me he puesto los guantes. Paramos. Ya me aseguro. Venga, casco, bien. Gafas de sol, bien. De prenda. ¿Está tu temperatura? Bien. Ideal, ¿no? Venga, perfecta. Vámonos. Cuando puedas parar, me estoy orinando. No. Y ya reventé, digo, mira, aquí ya, ¿tú de qué vas? Y está alguna mujer, tendré que dar por culo.
¿Pero esto qué? Es que si no, se me aburre. Porque hace 2 años o 3, cogió la bicicleta, se me fue a hacer una ruta en Galicia porque no coincidíamos con las vacaciones, y se me fue con la bicicleta. Al día siguiente lo tenía aquí, se me aburre, pues yo le tendré que dar vidilla. No, vamos. Esa es la, la, la aventura.
Para defenderla, te digo que es un mal endémico, ¿eh? Que sí, ¿no? Que sí, ¿no? Va con ella, ¿eh?
Tan lejita, porque es tan lejita. ¿Sí, no? Niña, vamos.
Digamos que ya, a partir del que, de qué día, porque estuvisteis en total 11, ¿no? 11 días. ¿Y a partir de qué día ya lo vais considerando como una rutina, como algo automático?
Tercer día. Ya a partir del tercer día te pones a pensar y
no sabes si te quedan, si llevas dos, si llevas tres, ya. Es que tampoco, tiras del enchufe. Es que desconectas, es verdad, llegas a desconectar. Tu única preocupación es que la bici no rompa, que no te duela ninguna parte de tu cuerpo, que haya comida donde quieres ir, que no te falte el agua, lo demás.
Yo te puedo decir que yo todos los viajes que hacemos, yo vengo con 2 o 3 kilos de más. El no tener que hacer comida, el no tener que tener un horario de decir, pues mira, esto hay que estar a la hora aquí, que eso para mí
mucha tranquilidad. El
alma engorda.
A veces va a ser verdad que el de atrás no hace nada.
Sí, vamos.
Oh. Digamos que eso quizás sea lo bueno que tienen, por ejemplo, el Camino de Santiago, rutas como sí, esta. Sí, sí, lo sí, que sí. Dice este Gustavo, que desenchufa.
Desconectas sí, totalmente.
Desconectas sí, y verdaderamente son vacaciones, que es para lo que para lo que claro, se necesitan en principio, para desconectar la rutina habitual y, digamos, cargar las pilas. Muchas veces con otro tipo de vacaciones no se consigue, pero con esta.
Pero claro, el cuerpo necesita unos días para conseguir, por lo menos el mío, que yo coste. Habrá gente que tenga esa capacidad de un cuarto retirado del enchufe, en otro, por lo menos 2 o 3 días te pega. Y ya te crees que estás allí. Ya es cuando empiezas tú a estar fino, ya encuentras todo a mano, te acuerdas dónde has dejado esto, dónde. Es cuando va de verdad redondo.
Bueno, y estamos hablando del norte de Francia, ¿no? Que el tiempo cambia, vais preparados para...
Para el agua, sí. Pero bueno, también en agosto ten en cuenta que aunque te llueva no vas a tener frío. Y tú lo sabes mejor que yo. Te puede llover, yo sufrí más por la bicicleta, por la cadena, los cambios, los frenos, sí, que por nosotros. A fin de cuentas, un ramoncillo tampoco te... Te supone gran cosa.
De hecho, además, no nos hemos mojado tanto, unas 2 veces nada más.
Sí, pero Murcia existe, ¿eh?
Sí.
El día que más nos llovió, pinchamos. El único pinchazo
ahora, también,
que tuvimos.
Tanto sí, como que sí. Existe en Murcia, como tú dices, tendríamos el Porsche de la casita allí en medio del campo, ahí nos metimos, cambiamos nuestras ruedas, vamos, sí, que sí, sin pero problema, que tampoco fue para tanto.
Sí.
Siempre alguna avería tiene que venir con la inclemencia. Sí.
También me gustaría comentar que en Francia hay otra cultura con la bicicleta, te respetan mucho los coches, muchísimo, y eso se agradece, ¿eh? No te pasan los coches como aquí por el light, no, si el tío tiene que ir detrás tuya 20 por hora un rato, va detrás tuya, sin problema, una distancia, en las calles, bueno, circulando por la ciudad es igual, te respetan, no tienes que ir con ese acelero.
Tu carril bici.
Tu carril bici. La mayoría de las ciudades están preparadas para las bicicletas.
No tiene nada que ver con
en los supermercados, aparcamiento para bicicleta.
No te pitan, ¿no? Los coches. No, aquí.
Al contrario, te respetan.
Aquí creo que hay una costumbre que más. Creo que los conductores, la mayoría de los conductores con vehículos no saben al respecto, sino tienen la costumbre de pitar cuando se topan con una bici, cuando es totalmente contraproducente el pitar. Yo creo que el ciclista escucha perfectamente cuando le viene el vehículo.
Perfectamente.
Aquí no tenemos esa cultura, digamos, como dice Gustavo, de respeto.
De hecho, hay experiencia...
Hombre, más lo que significa el pito, ¿no?
Francia.
Te voy a pasar en nada y cerquita.
Francia, es que si hay un país con cultura de ciclismo, tiene que ser Francia.
Francia, Holanda, a la fuerza, Alemania, ¿no?
Sí, porque
Bélgica.
Luego también tenemos que tener en cuenta que en caso de que, por ejemplo, como tú dices, te pita y si viene un coche de frente, el que va a salir damnificado va a hacer tú. Es decir, cuando te pita, te está advirtiendo de que te vayas a chapar al lado si sucede cualquier problema, ¿sabes? Porque además el más débil en este caso es el que va a montar
ciclista.
En bicicleta.
Y de nacer echarle cojones hablando en plata, porque tiene la de perder, vamos.
Antes querías contarnos algo, creo que era relativo a, digamos, ya al contacto humano, esto que habéis tenido, ¿no?, en esta experiencia.
Bueno, es que tuvimos un tropiezo, el único desagradable, aparte del pinchazo, pero me refiero con personas, porque... Cuando atravesamos ciudades, se ve que hay mucho emigrante español, gente mayor que estará allí jubilada porque los hijos se habrán casado allí, ¿no? Y nos veían atravesar con el tándem y desde lejos, en perfecto castellano, nos saludaban, viva España, la parafernalia, ¿no?
El bonjour lo he aprendido poco bien. Sí, porque es que te saluda, vas con la bicicleta, te cruzas una bicicleta y el bonjour es que, vamos, que no te parece.
Pero hubo una ocasión que nos encontramos con dos parejas
De catalanes, hay que decirlo todo.
Y bueno, y empezaron a sacar las cámaras, me importa.
Llevamos nuestra banderita española.
Uy. Y uno de ellos me cogía la banderilla española y decía, ¿este trapo de qué país es? Yo me dije que era cachondeo. Y noto que nos hacían preguntas absurdas. Y dónde has comprado tándem. Y no sé qué, preguntas que no venían. Pero no dejaban de grabarnos con la camarita. Lo cual yo me teníamos que oír otro venga da motete con que
con
de qué
bandera.
País era ese trapo. Yo ya estaba harto y le respondí que era de un país que estaba al sur de Polonia. Y ya se dio por aludido y ya nos cogimos nosotros. Digo, mira, que se nos va a hacer de noche. Además, nos engañaron. Porque le preguntamos a cuánto estaba el camping más cercano. Según mi mapa, nos quedaban casi 40 kilómetros. Y me dijo que no, que a 8 kilómetros había uno, que a 12 kilómetros había otro. Y era mentira, no había más camping. Eso yo creo que en gente que está con nosotros haciendo lo mismo, es una broma pesada, ¿eh?
Y ellos iban de hoteles y de todo.
Más cuando hablan ellos y están fuera de su país, como ellos lo denominan. Y yo pienso que cuando tú sales de tu país no tienes por qué tener fronteras. Pero, que te limiten.
Juan, en el Gúmenos no hay en todos lados.
Y
que sean catalanes una casualidad.
Sí, exactamente.
No es que todos los catalanes sean así.
Tontos no tienen ni siquiera conciencia para darse cuenta del mal que hicieron.
Tontos hay en todos lados. Los hay aquí, los hay allí.
Otra cosa, tampoco vamos a dar más importancia, no se la merece.
Yo digo que estamos unos aburridos y nos amarga. La verdad.
¿Ventajas e inconvenientes de viajar en tándem?
Ventaja.
Puedes rascar la espalda cuando no hay niña, dame un masajito en el culo, que si no sé qué.
Sí, es que esto es mejor que tener atrás, esto no
yo
para.
Tengo una radio incorporada.
Hemos salido con gente en dos bicicletas y en otro en el tándem y subiendo menos acá, ¿no? Y está protestando. Brum, brum, brum. Y una vez venía uno de en su bicicleta por el lado y dice: si puedes protestar, puedes pedalear.
Yo que no me callo.
Puedes hablar a los
me
pedales, callo. ¿No? Hombre, el tándem tiene su zona, me explico. Para subir es una piedra, vamos a ser sinceros. Bajando es una bala. Pero en el terreno como este que hemos hecho de la Eurovelo de Francia, que es llano, la verdad que sí, porque el hándicap de cualquier ciclista es el aire, el viento. A partir de 25, 27 por hora, la verdad que el tándem te va dando caña. Tú ves cómo va dejando a la gente atrás, incluso con el remorque, ¿eh? Ahí sí.
Claro, son dos piernas
para un corte de aire. Ahí se nota, ¿eh?
Y luego eso que
y después,
puedes ir dos.
A pesar de lo que la gente se cree, para mi gusto es más estable, tiene más distancia entre ejes, va más en línea recta, tomando curvas tanto bajando como a buena velocidad.
Hemos bajado
en
acá y sirve el aire, sirve
el aire. Lo tenemos en 97,2 kilómetros por hora.
Bajada.
Y adelantamos un camión.
Y es bajada, ¿eh? Pues una velocidad cuesta abajo, que sí, todo sí, tenía sí, que sí. ser cuesta abajo, no cuesta arriba.
Vamos a ir ya despidiéndonos, pero antes, ¿tenéis algún reto en la cabeza para próximas vacaciones? O
este año vamos a ver, ¿no?
Este año es aniversario, 25 años, y teníamos un crucero, pero por lo pronto ya lo hemos cambiado, ¿eh? Queremos hacer
las cosas prefabricadas no
como tú sabes, Juan, hizo la furgoneta, la ya, preparó ya, 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 y
hombre,
todo
claro.
Y queremos ir al sur de Italia, a la Toscana.
Qué bueno.
Iremos seguramente en furgoneta esta vez. Pero vamos a ver, todavía no, hasta el día antes no te podemos decir.
El tándem ya está rentabilizado, no hace falta llevárselo otra vez, ¿no?
Hombre, a mí me encanta el tándem,
a él le gusta. Y a mí, la verdad, yo sé que sola no puedo, pues con el tándem estupendo.
Y el cicloturismo es una cosa que, bueno, Juan lo sabe, que es que cuando tú vas por ahí te tratan de otra manera. No es igual que enlatan un coche, que eres uno más. Ayer es persona y llega y se agradece tu esfuerzo y no sé, hay un compañerismo, hay una cosa que no se puede tocar, pero existe, ¿no? Y eso es bonito.
No, ya, y sobre todo también, por lo menos a mí me pasa, que tiene, aunque es muy ritual, pero todo es placentero. Es decir, tú te levantas, desayunas, empiezas a pedalear, luego almuerzas, te echa tu siesta en un prado que te encuentre o al lado de un arroyo.
La satisfacción que te da hacer todas esas cosas sin depender de nada ni
de
nadie.
De nada ni de nadie.
Sí. Esa es la libertad que tú ganas, ¿no?
Como lo dice la fortuna de ahí, estás desayunando y el mapa siempre lo tienes al lado. Sí. Y de reojo lo estás mirando y voy a pasar por aquí. Eso te llena el espíritu, ¿no? Y es lo que te hace que las piernas sigan, ¿no?
A mí, en mi caso, en Austria, no tenía el mapa al lado. Estaba yo en lo harto del mapa porque realmente habíamos cogido un vuelo para ir para allá. No habíamos cogido vuelo de vuelta ni nada. habíamos atravesado Eslovenia, Croacia, estábamos atravesando Austria, no sabíamos hacia dónde dirigirnos para venirnos ya para Andalucía. Y es verdad, estaba en lo alto de tres o cuatro mapas para intentar buscar una fórmula para venir ya para abajo, porque ya llevábamos 15 días fuera y como mucho no teníamos pensado estar 20. Uh-huh. Y la verdad que es como tú dices, cada día, desde que estás desayunando ya estás pensando qué es lo que vas a hacer, por dónde vas a estar y todo con la ilusión de que empieza un nuevo día, ¿no?
Uh-huh. Una cosa, ¿en qué os ha cambiado este viaje? ¿Si os ha cambiado en algo?
No, a nosotros no nos ha cambiado.
¿O qué os ha aportado, digamos?
Más ganas de hacer cosas de estas, eso sí. Porque siempre sales con miedo, porque, vamos a ser sinceros, tú no lo puedes llevar todo atado, y más en esta, te puede fallar bicicleta, un tirón de un músculo, en este caso somos dos, a mí que soy el que ha inventado toda la historia, le pasa algo a ella y me duele doblemente, ¿no? Uh-huh. Porque encima te hace como sin querer responsable, pero te digo que una vez que empiezas a pedalear, se te olvida todo, ya vas a lo que vas y yo de verdad, a todo el mundo que... Que más miedoso que yo no puede haber nadie. O sea, que no
es que seamos más valientes. Él es miedoso, que... ¿eh? Él es miedoso. Sí, sí. Él con nada, él lo organiza todo, pero muchas veces.
Y es por eso, porque hay tantas cosas que te pueden salir mal.
Y recomiendo. Sí, también a ti te gusta tenerlo todo controlado, sí, ¿no?
Claro, hombre, por lo menos.
Y experiencias como esta te hacen ver que no es necesario.
Exactamente.
Que digamos no que por lo menos te da más.
No es para tanto.
Más sosiego sí que te da, ¿no? Pues...
Oye, Gustavo, no, me gustaría hacerle una pregunta. Tú que lo trapiseas todo por internet y todo eso, estoy seguro de que tienes una serie de páginas preferidas en las que alimentan tu ingenio y tu imaginación para próximos viajes, ¿no?
Hombre, yo ahora hasta Inanoli...
Cabo Norte, Cabo Norte, por ahora.
El último invento que tengo entre manos, el 28 de diciembre, subí a Barcelona por una BMW vieja. Una moto vieja. Ahora mismo está en la Venta Martín, en el campo, está deshuesa completamente. La estoy reconstruyendo y mi idea es con esa moto, que aparte mecánicamente es muy fiable, tengo mucha ganadilla a Cabo Norte, tengo ganadilla a Moscú, tengo ganadilla a Marruecos, tengo ganas.
Falta tiempo, claro.
Tiempo, pero aunque no soy mayor, tengo 46 años, yo hace que aparento menos, gracias. Pero no quiero dejar que pase más el tiempo, Bardi.
Sí.
Tú sabes que me gusta, aparte de que me dedico a ello, me gusta la fotografía y a mí la fotografía me gusta la de viaje. Y me encanta.
Por cierto, volvemos a recordar que de todo esto que estamos hablando, más toda una galería de fotografías, las tenéis en pedaleandos.galeón.com, que es el blog. Nos han llamado precisamente para que recordemos el nombre y lo pueden encontrar, pues todo esto que nos están comentando Gustavo y Manoli, y además pues gráficamente más enriquecido.
También el hecho de crear el blog, Gustavo.
Bueno, eso ha sido culpa de ella. Es que ella, si no lo cuenta, revienta, ¿no? Y ya que lo cuenta, me da más. No, pero Gloria, pero
se ve muy bien.
Es que es un orgullo. Sí, yo me siento orgullosa de haber hecho todo esto.
No, pero me llama la atención eso, que a pesar de ser algo que publicas para miles de personas, porque eso está ahí al alcance de cualquiera, es algo también que por otro lado es muy íntimo, ¿no? Porque fue un viaje, se cierra la página y tú lo que estás contando es lo que sucedió y...
Pero mi motivo personal de hacer esta página ha sido... Por volcar, de donde yo saqué esta información fue de internet. Es una forma de agradecer a internet, ¿no?, todo lo que yo aprendí para o necesité para hacer este viaje. Que nadie espere en esta página encontrar los mapas. No, ahí hay vivencia. Yo nosotros llevamos un blog, una libretita, donde todos los días después de cenar apuntamos.
Mientras yo hacía la cena, él se dedicaba a plantear lo que había pasado durante el día, ¿no?
Y es curioso como la memoria es flaca, ¿eh? Había detalles que te escapaban en horas. Y a raíz de ahí, como sabíamos que después íbamos a hacer la página web, pues se creó esto. Pero yo te digo, son vivencias. Lo que contamos ahí es como nosotros lo hemos vivido.
Ya.
No, que no busque nadie datos científicos ni datos de...
Sí, pero quizás esa sea información incluso de más ayuda, ¿no?
Sí, eso es lo que yo pensé.
Contáis pues lo que realmente sabéis encontrado, ¿no? Los problemas reales que se pueden encontrar los que hacen...
Los mapas están ahí siempre. La vivencia te da la seguridad de decir, pues mira, si esta gente lo han hecho, no tiene que ser tan difícil, no... Le da un poquito de empuje.
Pasar algo de esto es ponerle ganas, de verdad, como cualquier cosa, ya está. Se lleva en el espíritu, no tiene más... No hace falta tener unas piernas fuertes ni nada, de verdad que no. Hombre, si las tiene, mejor, ¿eh? Hombre, va a disfrutar más del camino, las cosas como son.
No, pues harían más kilómetros y ya está.
Sí, seguro.
Seguro.
Sí. Como dice Gustavo y como epílogo, lo que hay que tener son ganas.
Sí.
Gustavo, Manoli, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, qué bueno.
también en la red deportes.radiobrique.com. Puedes oír todos nuestros programas en el blog de Tiempo de Deportes. Recuerda deportes.radiobrique.com.